writing's on the wall.
Want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
Vosotros de 7 a 8 de la tarde en directo, y si no nos podéis escuchar en internet, en la página que nunca me acuerdo cómo es. Ricardo, ¿cuál es la página? Juan Luis, ¿cuál es la página?
La página web
de Radio Almenara. ¿Quién sabe cuál es la página?
www.radioalmenara.net.
Hoy os queremos dar la noticia, primeramente, de que el miércoles, pues todos los que están aquí, menos yo, que nunca participo en estas cosas porque no se me puede ver, van a participar en unas jornadas de salud mental que organiza la asociación AFAEM 5. Están en el Centro Cultural de La Vaguada, de 5 a 7 y media de la tarde, el miércoles día 6 de junio.
De 5 y media, de 5 y media.
De 5 y media a 7, siempre me confundo, no sé por qué.
Bueno, pues muchas gracias, microfonita, por allí estaremos, espero que vayáis a escucharnos. Yo, bueno, hoy no he buscado ninguna noticia, pero he encontrado en internet un texto de Mario Benedetti que me gusta bastante y quería compartirlo con vosotros, a ver qué os parece. Es un poco largo, pero bueno, trataré de interpretarlo de manera que no quede pesado. Así que cuando queráis, si quieres poner mientras un poquito de música mientras que preparo las hojas.
Pues vamos a poner, no sé, una cancioncita que elegía Nacho, que se llama Manor de Es Feo, de Manor de Topo. Dura muy poquito, ¿no? Dura, o por lo menos, igual se corta, es que
sí,
dura 1:53.
Es un trocito de la canción, que es una canción así de cachondeo.
Pues vamos a empezar con cachondeo, como dice Nacho.
Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo. Bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro. Y besarte al despertar, sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo.
Texto de Mario Benedetti. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida sin ciertas normas pierde forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión por sí hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso. Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida. Que la vida parte del sexo. Que el porqué de los niños tiene un porqué. Que querer saber de alguien no es solo curiosidad. Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana. Que nunca está de más agradecer. Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo. Que nadie quiere estar solo. Que para no estar solo hay que dar. Que para dar debimos recibir antes. Que para que nos den también hay que saber cómo pedir. Que saber pedir no es regalarse. Que regalarse es en definitiva no quererse. Que para que nos quieran debemos mostrar quiénes somos. Que para que alguien sea hay que ayudarlo. Que ayudar es poder alentar y apoyar. Que adular no es ayudar. Que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara. Que las cosas cara a cara son honestas. Que nadie es honesto porque no roba. Que el que roba no es ladrón por placer. Que cuando no hay placer en hacer las cosas, no se está viviendo. Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte. Que se puede estar muerto en vida. Que se siente con el cuerpo y la mente. Que con los oídos se escucha. Que cuesta ser sensible y no herirse. Que herirse no es desangrarse. Que para no ser heridos levantamos muros. Que quien siembra muros no recoge nada. Que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mucho mejor construir puentes. Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. Que volver no implica retroceder. Que retroceder puede ser también avanzar. Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida?
Está guay, ¿verdad?
Aplausos en el estudio de Radio Menara. ¿Algún comentario? ¿O reflexionamos mientras escuchamos algo de música?
Quería saludar a Joaquín, que está en Estados Unidos. Sigue para allá.
Me saludo también para Joaquín.
Y el mío también, porque él no lo va a escuchar.
Un abracito.
Todos, claro.
Que está por ahí, nos va a dar envidia y que se va a ver a Yellowstone.
A ver a Yogi Bubu.
Bueno, pues escuchamos entonces unos minutos musicales. El otro día pusimos también una canción de este proyecto que llamamos, ¿no?, Playing for Change, Tocando por el Cambio. Esto es One Love, que es de Bob Marley, supongo, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver cómo queda. Thank you.
Entre todos los personajes heroicos que protagonizaron nuestra Edad Media, solo uno alcanzó fama y reputación europea. Ese héroe es Rodrigo Díaz de Vivar, el llamado Cid Campeador. El Cid, el Tenorio y el Quijote son las tres grandes creaciones universales de la literatura española. Aunque de estas tres creaciones literarias, solo una de ellas admite una biografía rigurosamente histórica. Pero al lado del Cid Campeador, de la leyenda y los cantares, existió otro personaje de carne y hueso, el verdadero Rodrigo Díaz de Vivar, el magnate castellano que, desterrado de su tierra burgalesa, con solo su espada supo crearse un principado en Valencia, tan importante o más que alguno de los reinos cristianos coetáneos. Es el nombre a quien Ibn Bazán, musulmán hostil al héroe castellano, calificaba de milagro salido del dedo de Dios que llevaba la victoria clavada en su bandera. Al celebrarse este año, el 10 el 12 centenario de la muerte de Rodríguez de Vivar. Queremos, lejos de la cidofobia de Doci y la cidofilia del maestro Menéndez Pidal, rescatar aquí la verdadera figura que de este héroe medieval, desnudo de leyendas y cantares, con los claroscuros de un caballero del siglo XI, y ofrecer esta biografía construida únicamente con los testimonios históricos, tanto de cristianos como de musulmanes, que convivieron o pudieron convivir con el desterrado castellano.
Desterrado castellano. Con solo una espada se montó un reino, te ves un poco bruto. Este
pues tío, ¿no? Era como que como muy como fuerte el tío, alto, fuerte, claro, sí. Yo creo que hay
combatieron ahí. Lo que dicen que después muerto ganó una batalla.
Sí, eso dicen, sí. Sí, sí, señor.
Sí, pero no, me ha llamado la atención lo que leía Juan Luis, que este es un libro, ¿no? Lo que nos presentas es una especie de resumen, ¿no? De este libro, y me llama la atención lo que dice de que se intenta alejar un poco de los que le tienen fobia y de los que lo admiran, porque sí que es verdad que es un personaje, pues bueno, un poquito polémico, ¿no? Porque pues esa, evidentemente esta fama de héroe nacional fue a costa de matar gente, ¿no?
Y sí, como que... efectivamente. andaban los reyes y este hombre estaba al lado de uno y luego al lado del otro, como cambiaban de reinado constantemente, pues eso es lo que pone el libro. Uh-huh. Que había guerras, claro.
En mi pueblo, camino de mi pueblo, hay una estatua.
¿De Cid?
Sí.
Sí, es un personaje muy simbólico, ¿no? Pero lo que decía, que hay gente que pues que lo tiene como un héroe de verdad nacional y otra gente que ha sido crítico.
¿Sabes a qué me recuerda este hombre?
La figura, ¿no?
¿Sabes a qué me recuerda este hombre? Aznar, tío. Aznar, no me recuerda.
Aznar es un chiquilicuatre.
Me recuerda un poco porque venga, a la guerra y todo el mundo, no a la guerra, y él a la guerra.
Bueno, porque la liaba pardas, ¿no?
Bueno, puede ser una comparación.
No sé, puede ser una comparación, pero sí. A ver, un caballero castellano como este, o un mandate como este, pues hacía guerras, claro, con todo Dios de la geografía española. Porque,
con todo Alá, más bien.
Con toda la geografía española,
¿sí? En vez de Dios, hacía las guerras con Alá, ¿no?
Bueno, sí, con
todo lo que viniera.
Sí.
Bueno, pues ahí queda. ¿El libro cómo se llama?
El Cid Histórico.
Cid Histórico, de Gonzalo Martínez Díez, según estoy leyendo por ahí. Sí. Pues nada, que por cierto está la Feria del Libro, ¿no? No sé si hemos hablado de la Feria del Libro en La Lucierna.
Pues no.
Pues ahí está hasta el... creo que hasta este domingo, no lo sé. Yo no he ido aún, a ver si también me doy una vueltecilla y...
Yo a ver si me doy una vuelta y pillo algo de Sócrates o algo de eso.
¿De Sócrates?
De Sócrates, o de alguno de esos de Grecia, sí. Sí, me gusta, sí, leer eso.
Es denso eso, ¿eh? La filosofía. Sí, a Nacho le...
Me gusta leer eso, sí.
Me gustaba también.
Los que estamos en el pano, vamos a la Feria del Libro de ocasión.
También, es verdad.
Que ver. No me...
¿Alguna oferta habrá? No, oferta habrá.
Claro, se puede ofertas.
Sí, perdona. He oído de Luis García Montero en la tele, que tiene un libro, pero es que no es el título, es un poeta... Sí. Y era algo de inservibles, algo que no le servía en las casas o no sé qué, y que había hecho un libro. Uh-huh. Pero es que el título, creo que lo había cogido, pero no cogí el título.
Bueno, el próximo día lo decimos,
bueno,
¿no?
Bueno, si es el autor, digo yo que saldrá.
Uh-huh. Pues, bueno.
¿Hay un libro por ahí, entre dos mundos, estará por ahí?
Ah, sí. ¿No está en la Feria del Libro? Muy mal.
No, no creo. No fui por Cataluña, más que por aquí.
¿Se ha quedado con Jordi? Sí,
Bueno, seguimos, si os parece, un poquito de música. Billy Idol, Sweet 16, Dulces 16.
I never guessed it would rock the mountain.
Ricardo nos va a hablar de algo serio de la Comunidad de Madrid.
La edad pensionista mantiene sus familiares. El 43,8% de los mayores de 65 años de la región aporta algo de su paga. Hace dos años la hacía el 9,1%. Los psicólogos alertan de sufren estrés. O sea, que están diciendo que la mayoría de los jubilados están manteniendo a sus familiares. Porque no tienen trabajo, o están enfermos.
Pues claro, no me daba mi trabajo con mi padre cuando estaba vivo, pues igual ahora.
Por la crisis.
Todavía me contaron una curiosidad, que era un bar de Sevilla, que había un cartel en la pared que ponía prohibido hablar de la cosa. Entonces se acercaron y le dijeron, ¿qué es? ¿De qué cosa? Y dije, de lo mal que va la cosa.
Muchos jubilados de la región señalan un retiro dorado, pero la crisis truncada sus expectativas, convirtiéndole en un susto económico imprescindible de sus hogares y sus familiares más cercanos, según revela el informe publicado por la Unión de Pensionistas y Jubilados de España, con 3.000 asociados a la comunidad. De los 974.202 mayores de 65 años que según el INE hay en la región, el 43,8 reconoce ayuda económicamente a algún familiar o lo ha hecho en los últimos dos años. Lo llamativo es de hace dos años.
Que se nos desmonta el estudio, que se le ha caído el micrófono aquí a Ricardo.
No pasa nada.
El dominio porcentaje de jubilados que reconocerían estar ayudando a económicamente a algún pariente, sobre todo hijos, era mucho menor, el 9,1.
¿Cómo los tenemos? Porque económicamente, luego a quedarse con los niños cuando hay que ir a hacer cosas, ¿no?
Y si los abuelos son jóvenes, todavía más.
Así que después de lo que ocurran, habrá que cuidarles luego, ¿no?
Luego les cortan las pensiones, o sea que...
cuentas, todo estupendo para ellos.
O sea, claro, ¿no? Tiene una lógica muy clara. Digo, sobra dinero para mantener al resto de la familia fuera.
O sea, recortan, como tú dices, y suben los precios.
Necesitamos a pagar el alquiler en su casa. Entra casi 2.000 euros entre la pensión de su esposa y la de él. Joder. Tenemos que en casa pagada podríamos vivir muy bien, dice. Pero la realidad es otra, ya que esta pareja sepultuagenarios ayuda económicamente a su único hijo, casado y con un chaval de 9 años. Los problemas empezaron cuando la empresa de mi hijo le dio la baja de invalidez. Le quedó un poco y mi nuera tampoco ha tenido suerte en el trabajo, está en limpieza. Esas 4 horas y gana muy poco. Con sus ingresos también que hacer frente a los gastos de alquiler, mantención de su familia de 3, con un hijo pequeño. Los ayudamos con el pago del alquiler, los pagos y los gastos. Y a veces mi mujer le hace la compra o les da dinero para sus necesidades, dice. Yo tampoco pregunto. De hecho, su esposa, el resto de su familia, ha preferido no tener un salir de la foto acompañándose al abuelo. Por los ancianos, ¿no?
Nos hemos quedado
muy
aquí tocados.
Sí.
No vamos a comentar nada porque está prohibido hablar de la cosa.
Hombre, yo por ejemplo siempre he pensado que, bueno, no me voy a jubilar porque no estoy trabajando, pero cuando llegue a esa edad siempre pienso que, ojo, luego va a ser genial porque ya no estaré trabajando o lo que esté haciendo y podré hacer un montón de cosas. Pero claro, si luego con el poco o mucho dinero que tienes, tienes que mantener a gente de la familia porque ellos no pueden, no sé, entonces como que se te ponen las expectativas un poco, no sé, todo un poco crudo, ¿no? Ya no es todo así tan sencillo para vivir, ¿no?
¿Y qué se lo va a hacer? Si el señor ese tira con 2.000 euros de sueldo, pues oye, pues...
Claro, y los que tienen menos que eso...
Claro, los que tienen menos que eso, fastidiar más, ¿me entiendes? O sea, fastidiar es el sentido bueno de la palabra, ¿no?
Porque seguramente que haya gente que diga, bueno, oye, pues tienen muchísimo dinero comparado con nosotros. Seguro que hay gente que dice, nosotros tenemos muchísimo menos que eso.
Sí, seguramente.
Y también lo tienen que hacer.
Claro.
El importe medio de que asciende una pensión de la jubilación en la comunidad es de 923 euros. Es decir, cuando de cada 10 abuelos asumen hoy alguna responsabilidad económica en su entorno más cercano frente a uno de cada 10 que lo hacían en 2010. Ayudan a sus hijos en la hipoteca, en el pago del coche, incluido incluso a veces frente a los gastos, comida, cuando se quedan sin empleo o sin prestación. Pero no les avergüenza reconocerlo públicamente. No tanto por ella, sino por sus hijos y nietos. Explican donde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
Uh-huh. Bueno, prohibido hablar de la cosa, como decís, pero es que la situación es...
Está jodida la situación.
Sí, está jodida. Está delicada.
Me han informado ahora que España está ya más que...
por debajo.
A ver.
Sumergida.
No, España está mantenida por Europa.
Sí, intervenida, quería decir.
Intervenida, que está mantenida por Europa, intervenida. Queramos, sí. O no queramos.
Bueno, hay muchos economistas que dicen que ya, a pesar de que no se ha anunciado, ya está intervenida de facto, como se suele decir, ¿no? Como por...
Y como ha contado hoy esa mujer, que es la terapeuta de donde voy yo, que solo van a quedar ancianos, trabajadores de la seguridad social, niños pequeños y jóvenes sin trabajo.
Pues panorama más apocalíptico, Ricardo. Bueno, no sé, yo nosotros aquí en La Luciérnaga no tenemos soluciones a la crisis. Informamos, ¿no?, como ha hecho Ricardo, de esta noticia del 20 minutos y no sé, vamos a ver si las cosas mejoran. Un poquito de música, si queréis, precisamente tenía por aquí Canteca de Macao, Los hijos del hambre no tienen mañana, creo que viene un poco...
Pero no se me depriman.
Bueno, es un ratito de reflexión, en vez de, vamos a no deprimirnos, sino reflexionar, evidentemente. Seguimos en La Luciérnaga. Thank you.
mirada perdida, en esos ojos de cuenca vacía, se me notan las costillas, debo vivir el día a día.
Y tú preocupado por cómo adelgazar, pensando todo el día en esos kilitos de más, siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Para poder vivir debo arriesgarme a morir, no me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar allí, escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. Para poder vivir debo arriesgarme a morir, ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar allí, escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. Educamos a tus hijos pa' que roben el pan. El día de mañana no vas a gobernar, y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad.
Presentamos a Isabel, que nos trae una noticia de buena.
Sí, es sobre el metro. Es que dice, próxima parada de la crisis, la noche del metro de Madrid. El gobierno regional estudia cerrar el metro desde la medianoche hasta la 1:30 de la mañana, todo por ahorrar. Ahorrarían unos 5 millones de euros. La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid ha manifestado su rechazo más absoluto a este posible adelanto de cierre de metro, porque sería ofertar menos servicio por más dinero. El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha considerado que supondrá un menor número de usuarios y, por lo tanto, menor recaudación, nuevos recortes y una posible subida de tarifas. Y casi 24.000 usuarios de metro al día se verían afectados por el adelanto del horario de cierre de suburbanos si finalmente la compañía decide desarrollar esta medida para ahorrar en gastos. Y bueno, poco más.
¿Qué os parece del resto?
Sí, me parece muy mal.
No son muy ocurrentes, ¿eh? O sea, esto lo hacen a lo sencillo. Cogen una tijera, te cortan una oreja como te pillen, ¿no? O sea, pues aquí quitamos el horario de una cosa, de la otra, lo demás allá, y sin embargo, pues luego ve uno estadísticas como que hay 4 veces más políticos en España que en Alemania, ¿no? Y oye, pues no se les ocurre recortar por ahí.
Y 4 veces más aeropuertos también que en Alemania,
por ejemplo. Y casi 21 millones de parados, 21% de 24, ¿no?
¿Cómo son tan vagos?
Yo creo que si esa medida se lleva al final a cabo aquí en Madrid, la gente se va a cabrear mucho.
El horario de cierre sería hasta las 2 de la madrugada, pone.
Hasta las 12 sería, hasta ahora las 2. Ahora es hasta las 2.
Claro, sí. Claro.
Y lo querían reducir hasta las 12. El fin de semana sería hasta las 2. Lo que se reduciría sería entre semana.
He oído yo
el fin
eso,
de semana se mantendría hasta las 2 de la mañana.
¿Y la putada esa que cierran el metro a las 12?
Pues sí, claro. O sea,
una persona que se vaya a tomar una cena por ahí, no tiene coche, no. Y digamos, a las 12 de la cena.
Luego, a trabajar, incluso hay gente que sale tarde de trabajar y coge el último metro, o el penúltimo, o el antepenúltimo, ¿no? Que... Sí.
Pero no entiendo, es que Esperanza Aguirre no coge el metro más tarde de las 12.
No, ni más tarde de las 12, ni más tarde de las 8 de la mañana. Yo,
no, a lo mejor era por eso.
¿Habrá cogido Esperanza? No, mi pregunta es, ¿habrá cogido Esperanza Aguirre el metro?
Sí, habrá, o sea, inaugurado todas y cada una
de, sí, eso sí, pero ¿desde hace cuánto que no, que siendo, no, no siendo acto oficial, no cogerá el metro esa mujer?
No, como usuaria no, ¿eh?
Claro, 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 o sea, pensarlo, ¿realmente cuánto tiempo llevará de política de alto nivel?
Pues disfrutaría con lo que vería en las pantallas, con el nodometro.
Sí, no, eso es, está claro, está claro.
¿El nodometro?
El nodometro, la tele del metro, de eso se refiere, claro. Nacho, que es... Pero...
Que no es demasiado... independiente, que digamos.
No sé, más de la comunidad. De
bastante, sí. Bueno, no sé, medidas, medidas y medidas. Y vamos a escuchar.
Imputar a los pueblos, imputar al pueblo, imputar al pueblo.
Imputar al pueblo. Eso de pueblo ya queda como muy cuarentón y treintón.
Pues es lo que somos. Claro que somos el pueblo.
Bueno, pero que eso quedaría muy para allá, muy alejado.
Ya. No, es que no están putando.
Somos más cosmopolitas que antes, hombre.
Seguir, seguir, seguir.
Seguir, venga.
Sí. Pero si nos tratan como al pueblo.
¿Se nos trata como al pueblo?
Sí, no, como al pueblo, peor.
Ah, pues yo no.
¿Ah, no?
No, yo no.
No, no pasa nada.
Desde luego, como iguales no nos tratan, ¿eh? Como iguales no nos tratan. Como es como si fuera un sistema feudal. Es lo mismo.
De la edad media, ¿no?
Los bancos van bien, no se preocupen ustedes.
Estamos llegando a los años 50.
¿En los años?
Oh.
Estamos llegando a los años 50, dicen.
Oh. O 60.
O cuando España estaba fuera y otra media estaba sin parada aquí en España.
Pregúntale al Cid, Juan Luis, cómo están las cosas.
Joder, sí, bueno, ahora sale otro Cid y no mete una guerra aquí de la hostia.
Bueno, pues no deis ideas porque por ejemplo George Bush, que está relacionado con el presidente Aznar que hablábamos antes, siempre ha dicho que la mejor forma de salir de una crisis económica es una guerra.
Eso dice.
Y hay mucha gente que defiende eso, así que no, vamos a no bromear, objeto, porque sí. De repente mañana le da a
claro,
Rajoy.
Claro, porque le cargas a mucha gente, entonces ya menos a quejarse.
No, pero no por eso, sino por, o sea, seriamente sí que para la economía una guerra de gran nivel funciona por la venta de armas, etcétera.
Y no olvidemos que somos uno de los mayores vendedores de armas.
Sí, eso, por ejemplo.
Bueno, un poquito de ACDC aquí que tengo, de Furor.
Furor que nos entra de andar a hablar de estas cosas.
Pues vamos.
Furor uterino.
cosa de risa.
Bueno, nada, que hablamos de tanta crisis, aquí nos comemos la cabeza, pero algo bueno tendrá que tener, ¿no? Que la gente a veces se vuelve más ocurrente. Antes hablábamos que vamos en el metro y vemos unas actuaciones tremendas. Yo siento que la gente tenga que actuar en el metro y no en otros sitios, pero bueno. Y aquí tenemos pues también un examen de un chaval espabilado, que parece ser que le pusieron un cero, lo cual nos parece muy mal, porque, oye, le echó mucha creatividad. El examen dice así. ¿En qué batalla murió Napoleón? Dice, en la última. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? Al final de la página. ¿En qué estado corre el río Rabí? En estado líquido. ¿Cuál es la primera causa de divorcio? Por supuesto, el matrimonio. ¿Qué no se puede comer nunca al desayuno? El almuerzo y la cena. Si tiramos una piedra roja al mar azul, ¿qué le pasará? Pues que se mojará. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? Durmiendo por la noche. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? Nunca vamos a encontrar un elefante que tenga una sola mano. Si usted tuviera 3 manzanas y 4 naranjas en una mano y 4 manzanas y 3 naranjas en la otra, ¿qué tendría? Unas manos grandísimas. Si se necesitaron 8 hombres para construir un muro en 10 horas, ¿cuánto tiempo le tomaría a 4 hombres construir el mismo muro? Ningún tiempo. Ha dicho que el muro ya está construido. ¿Cómo se puede dejar caer un huevo crudo en un piso de cemento sin romperlo? De cualquier manera. Un huevo crudo no puede romper el cemento.
Y eso es un examen de...
Es de coña,
¿no? Bueno, podría serlo, ¿no? Ya.
Ahí me recuerda, de hecho, una anécdota que le achacan al físico Niels Bohr, que es mentira, totalmente, ¿no? Pero es en un examen que le preguntan con un barómetro cómo podía determinar la altura del edificio. Entonces el profesor tenía en la cabeza que lo hiciera de una manera determinada y sacaba 10 maneras distintas de hacerlo, ¿no? Entonces la primera era, dejo caer el barómetro, miro a ver cuánto tiempo tarda en caer al suelo, y eso será la altura, ¿no? Al profesor no le gustaba y empezaba a preguntar más. Y la última era que voy al conserje y le digo, mira qué barómetro más bonito tengo, si me dices la altura del edificio te lo regalo.
Bueno, pues nada, ¿qué nos queda aquí?
¿Otra?
¿Cómo? Así que rápido, son menos cuarto. Venga, a ver, Ricardo, que nos lee una noticia.
La lee rapidito y si le dejamos casi sin intermedio, que Isabel nos quería leer una cosita, ¿vale?
Venga.
Vale.
Vamos, Ricardo, vamos.
Cada día hay accidentes en toda la región por las aceras en mal estado. Los lectores de 20 minutos y media docena de cartas por las baldosas sueltas. Pasos o peatones que no se ven. Múltiples socavones. Bueno, que es un cachondeo como esa Madrid. Porque, joder.
En general, ¿no?
Conclusión.
Entre unas cosas y otras.
A mí lo que más me gusta son los resúmenes que hace Ricardo. Te lo digo de verdad.
Una capacidad de síntesis tremenda.
Claro, esto es un cachondeo, sí. No, que están las aceras mal, ¿no? Me acaba con... Di.
No, voy a repetir, un cachondeo de Madrid.
Sin más.
Las aceras están mal. El gobierno está mal. Los aceras están peores. ¿En quién creemos? ¿En Dios?
Bueno.
En nosotros, que estamos de maravilla, solo hay que vernos.
Se agradece porque yo trabajo una vez en un periódico que teníamos una sección precisamente que nos dedicamos a hacer fotos a defectos en la vía pública y cosas así, y poner la foto del concejal encargado de solucionar eso. Entonces poníamos un día sin ser solucionado, 2 días, allí hasta 100. Y a veces era efectiva, eso hay que decirlo, es verdad. En las ciudades pequeñas también es otra cosa distinta a Madrid, evidentemente. Más cosas.
Damos paso a Isabel.
Como dice mi padre, que no está muerto, me dice mi padre, que no está muerto. Bueno, que es una cosa que dice. Bueno, ahora voy con el texto.
Vamos.
Si aprendiéramos a mirar en vez de papar moscas, veríamos el horror en el corazón de la farsa. Si simplemente actuáramos en lugar de hablar tanto, no acabaríamos una y otra vez yendo de culo. Hombre, no celebréis todavía la derrota de lo que nos dominaba hasta hace poco. Aunque el mundo se alza y detuvo al bastardo, la perra que lo parió está otra vez en celo. Esto es de Brecht, La irresistible ascensión de Arturo B. Y luego hay otra frase que también ponía: la gente escrupulosa no es adecuada para llevar a cabo grandes negocios.
Eso lo diga Rajoy.
Sí, tiene una doble visión lo de escrupulosa, ¿no? Bueno, pues escuchamos un poco de música y creo que ya volvemos con la fábula para acabar. Esto es More Than Words de Extreme, o Extreme, no sé ahora mismo cómo se pronuncia. Extreme, ¿no? Y volvemos enseguida. Nunca se preocupaba por nada.
Había una vez un lobo que pasase lo que pasase en su día a día, él se lo tomaba todo con mucha calma. Un día pasaba por debajo de una escalera en la que la señora oveja estaba pintando la fachada de su casa. Con tal mala fortuna que el cubo de pintura se le resbaló y fue a parar encima de la cabeza del lobo. Como todos y todos pensaréis, el lobo debía de ponerse furioso con la oveja. Veamos lo que pasó entre ellos.
¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto lo siento, señor lobo! Ha sido un accidente. No pretendía que ocurriese tal cosa. Déjeme que le limpie un poco la pintura.
El lobo, que nunca se preocupaba por nada, le dijo a la oveja.
No te inquietes, que no voy a comerte. Estás haciendo tu trabajo y estas cosas pasan mientras estás concentrando en la tarea. Además, este color amarillo que me has puesto en el sombrero me favorece. Incluso, me da cierta alegría. Hasta luego.
Y se marchó de allí lleno de pinturas silbando una cancioncilla. Otro día un topo estaba cavando uno de sus túneles y el lobo, que iba un poco despistado pensando en sus cosas, se cayó dentro. Al oír el grito del lobo, el topo, que no ve ni torta, pero que sí que oye, grita también.
¡Ah! Lo siento muchísimo, señor lobo. No tenía intención de perjudicar a nadie.
Tranquilo, amigo topo. Comprendo que usted no ve bien y por eso me ha avisado. No, por eso no me ha avisado, perdonen. Afortunadamente solo tengo un par de rasguños. Eso me pasa por demasiado ensimismado. No se preocupe, que no ha pasado nada.
El lobo se marchó cojeando, pero con una sonrisa en la cara. Al fin y al cabo podía haberse matado al caer en ese agujero tan profundo. Y no había sido así. ¿Para qué seguir pensando en ello? Otro día, el lobo se quedó dormido y llegó tarde a un concierto. Cuando se encontró con la puerta del local cerrada, oyó a una liebre quejarse.
¡Soy una estúpida! ¡Debía haber venido a sacar antes la entrada! ¡Así no me habría quedado sin ella!
Yo también me he quedado sin entrada, sin entrar, pero por razones distintas a las tuyas. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar algo tú y yo y vemos el concierto por televisión?
¡Hecho!
Y los dos nuevos amigos se fueron juntos a disfrutar de su música, sin amargarse la existencia, pensando en lo que habían perdido.
Cuando conseguimos conservar la calma ante un contratiempo, tenemos ganado algo muy importante, el que nuestra alma esté tranquila.
En nuestro programa también nos gusta la tranquilidad, de forma que nunca esté reñida con el intercambio de opiniones y el buen humor. Llámanos al 91-315-1112 de Radio Almenara y participa en lo que quieras. Te esperamos.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright.